tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Bien, y también le damos la bienvenida a los compañeros y compañeras y a la audiencia de Radio Canelones, que se suma como siempre a partir de las 15 horas en esta transmisión en dúplex con Uniradio, con la radio de la Universidad de la República. Y ya nos metemos en la entrevista central, porque desde comienzos de este mes la justicia de Nicaragua ordenó la detención y el inicio de procesos penales contra precandidatos presidenciales en ese país. Con la presión internacional detrás, el presidente Daniel Ortega volvió a aparecer en público y habló de procesos por traición a la patria. Para conocer más en profundidad sobre la situación que atraviesa Nicaragua es que estamos en contacto con el activista pro derechos humanos, democracia, libertad y justicia, Raití Juárez. Raití, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí con Comunidad del AR.
Muchas gracias a ustedes por el espacio para compartir sobre la situación de Nicaragua, que es de interés para la región, amenaza la paz y la democracia en la región.
Tal vez para poner un poco en contexto, Raití, para comenzar, ¿cuándo son las elecciones en Nicaragua? Porque esto se da en un año electoral. ¿Y cómo se presentaba el mapa político antes de las detenciones?
Bueno, las elecciones en Nicaragua son en noviembre de este año 2021, y en este caso son elecciones, pues normalmente son cada 5 años, y este sería el cuarto reelección de Daniel Ortega. Y el contexto de las detenciones, para asimilarlo, tendríamos que ir al 2018, y a la insurrección social del 2018. Resulta que en 2018 muchos universitarios jóvenes principalmente salimos a las calles porque estábamos en contra de la reforma social, pero de fondo había un malestar por la alianza entre el Frente Sandinista en el gobierno y el Gran Capital, que había significado la neutralización del avance en las demandas sociales, pues en la mejoría de vida para los jóvenes, sobre todo, pero también para la clase trabajadora. Una alianza que viene desde el 2014, cuando se reforma la Constitución y se eleva el modelo corporativista a rango constitucional. Desde entonces, los privilegios en el canal de comunicación para aprobar leyes o para avanzar en un marco jurídico había sido para los grandes empresarios, y el gran pueblo trabajador y la juventud, que en su mayoría representa el 60% de la población. O sea, Nicaragua tiene en su población el llamado bono demográfico, ¿no? Su mayor cantidad de población está entre los 16 y los 45 años de edad, y lamentablemente esta población, no, ese bono demográfico no fue aprovechado, y durante todo este año, desde que Daniel Ortega regresó al poder en el 2006, los privilegios han sido solamente para los grandes empresarios. Todo este malestar en 2018 sale a las calles, se toma a las calles, hacemos toma de universidades, tranques, y la respuesta, aun cuando creíamos que podía haber un diálogo, la respuesta fue represión. El saldo fueron 350 muertos registrados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría con tiros a la cabeza, al cuello, al corazón, y una represión y una cacería que no ha terminado. De hecho, la presión de estos precandidatos que pertenecían al esfuerzo de la Unidad Azul y Blanco, a la coalición, a lo que podría decirse la plataforma que estaba planteando un cambio, son precisamente parte de la ola, de la tercera ola represiva a partir del 2018. Obedecen a el proyecto de perpetuarse en el poder, obedece a la idea de establecer una dictadura dinástica.
Comenzaron las detenciones y comenzaron a principios de mes. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue que comenzaron las detenciones?
Las detenciones comienzan con la modificación del marco jurídico. A finales del año pasado se modifica el marco jurídico, se aprueban leyes como la de agentes extranjeros, leyes como ley Mordaza, se le llama, o delitos cibernéticos, leyes como la principal y la que más está siendo utilizada en estos momentos, de traición a la patria y de defensa de la soberanía. O sea, que es un poco el discurso de Daniel en la plaza, celebrando contradictoriamente los 85 años de Carlos Fonseca, el fundador del Frente. Pero lamentablemente, pues, con grandes contradicciones, porque no hay tal lucha contra ninguna intervención, no hay tal enemigo externo que atente contra los intereses de la nación. Sencillamente es una nueva generación de ciudadanos que no conoció la lucha de los 80, que se le dice aquí, el tema de la supuesta revolución, y que quiere ampliar y ejercer sus derechos. Y la respuesta fue precisamente aplicar estas leyes a los candidatos que representan, los precandidatos que representan estas aspiraciones, para frenarlo. Entonces se aplicó la ley de agentes extranjeros, por ejemplo, a ONG, organismos no gubernamentales o que tienen proyectos para la libertad de expresión, para promover los derechos humanos, proyectos que son financiados, como en otros países, por la Unión Europea, por fondos que vienen de Canadá o Estados Unidos. Y entonces se persiguió a todas las organizaciones no gubernamentales y se eligió priorizar, por ejemplo, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que tenía proyectos para promover el periodismo independiente, y así otra ONG que tenían proyectos para organizar a jóvenes en el tema de sus derechos, para dar a conocer los ODS. O sea, así que criminalizó, se creó el marco jurídico para criminalizar la asociación juvenil, pero en general a la sociedad civil. Y ahora mismo, hace un mes, en las noches que se hacen los allanamientos, se actúa también como una mafia, ¿verdad? En las noches, sin grabaciones, se practica la tortura, la desaparición, la vigilancia calle por calle. Hay todo un estado policial, pues, y las detenciones se dieron en la madrugada y los allanamientos fueron con orden de juez, a veces sin orden de juez, pero al final estas distinciones jurídicas en la práctica tienen poca relevancia, porque todos los poderes del Estado están controlados por el Frente Sandinista desde la Secretaría General. O sea, desde la Secretaría General dictan las líneas a seguir, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial, como en todos los ministerios.
Raití, uno de los argumentos que escribe, que esgrime Ortega para la persecución, digamos, política de precandidatos, es que todavía no son precandidatos porque en realidad formalmente no están inscritos. ¿Cómo es esta situación de precandidaturas a la presidencia? Si nos puedes explicar un poco mejor.
Muy probablemente lo que se quiere manipular es la fecha de inscripción formal, pero públicamente cada una de estas personas, toda Nicaragua y el mundo entero sabe que son activistas, ¿verdad? Y que han manifestado una voluntad de ser candidatos a la presidencia. Obviamente tratan de construir un proceso democrático al interno de sus organizaciones, pero se ve interrumpido porque se ven apresados. Entonces, decir que no son candidatos porque aún no ha llegado la fecha para inscribirlos oficialmente es prácticamente una manipulación más, porque cada una de estas personas manifestó públicamente que su voluntad, pues, y el ejercicio de su derecho para ser candidato a la presidencia, y el proceso de elección a lo interno de sus organizaciones. Y el mismo se vio interrumpido porque fueron apresados. Ahora, el calendario electoral, la reforma a la ley electoral que hicieron hace unos meses, estuvo bajo control del Frente Sandinista. El Frente Sandinista, que de sandinista no tiene nada, solamente quedó un frente que lo que busca es vivir del Estado como un Estado botín, reformó una ley y puso a sus magistrados, que son las máximas autoridades, y no modificó nada, y lo que modificó lo hizo para aumentar su control. Entonces, el calendario electoral, la estructura electoral y todo lo que derive de esta reforma está ajustada a los planes del gobierno. No fue una reforma electoral donde participaran, porque la reforma se hizo en la Asamblea Nacional y ellos se despacharon hermoso, como se le dice aquí. Entonces, no podríamos creer que hay un desconocimiento, pues, de que son candidatos. Hay una persecución política, son presos políticos, como hay 200 presos políticos aparte de ellos desde el 2018, ¿verdad? Hay 350 muertos que son calificados como lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, están registrados con fotografía, con nombre, con apellido y la manera en la que murieron, ¿verdad? A manos de francotiradores. Esta es una lucha de la democracia contra la dictadura, ¿verdad? No es una lucha ideológica, no hay una intervención. Los países que han colaborado con las organizaciones no gubernamentales lo han hecho en un marco jurídico internacional que ha sido aprobado por todos y aceptado por todos, ¿verdad? Para que los ciudadanos nicaragüenses tengan conocimiento de sus derechos, los puedan ejercer y puedan participar de las decisiones que afectan su vida. No hay tal conspiración. Lo que hay es un deseo de perpetuarse en el poder. Yo creo que después de 15 años es obvio, pues, que no hay voluntad para que haya alternancia en el poder.
Haití, una cosa, vos ahora hablabas justamente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque algunos de los detenidos son justamente ex compañeros de Ortega en el Frente Sandinista, que irónicamente también se encargó de derrocar una dictadura en 1979. ¿Cuál es la situación? Un poco lo decías, que sandinista no tiene nada. ¿Cuál es la situación del Frente Sandinista actualmente y qué pasa con estos ex compañeros de Ortega?
Sí, nuevamente la situación del Frente Sandinista en la actualidad es el acumulado de acciones dirigidas por la familia Ortega Murillo para controlar el partido. El partido Frente Sandinista, por ejemplo, como institución ahora mismo no tiene una asamblea general que sea vinculante. Podrán hacer la pantomima de reunir a unos cuantos integrantes, miembros que están más que todo por clientelismo político. En general, las encuestas, que son poco creíbles porque están controladas precisamente y condicionadas por el poder, reflejan un 20% simpatía, podríamos decir, ¿verdad? Muchos de ellos pudieran ser porque trabajan en el Estado, porque las condiciones económicas en Nicaragua se han deteriorado y entonces el partido que controla el Estado, el Frente Sandinista, aparece como gran solución, dándole oportunidades de trabajo a la gente en el Estado o con programas de asistencia social. De esa manera ha logrado mantener esa pequeña base, pero de liberación y un programa revolucionario no existe, sino que lo presenten. ¿Cuáles son los avances? Uno revisa los indicadores económicos y sociales y no hay grandes diferencias, ¿verdad? No, o sea, trato de decir, aquí no hay ningún proyecto revolucionario. Aquí no hay ningún proyecto revolucionario. El Frente no empuja ningún proyecto revolucionario. Lo que empuja es un proyecto familiar. El Frente lo controla la familia. Hay una Secretaría de Comunicación que está a cargo de la vicepresidenta, que es la esposa del presidente, de Daniel, ¿verdad? Y los hijos, Camila, Juan Carlos, Rafael, Laureano, se encargan de las empresas y se encargan de los negocios. Todo esto es el resultado de haber dejado que la cooperación venezolana, la cooperación de Hugo Chávez, la manejara discrecionalmente el presidente. Fue un gran presupuesto que entró al país desde el 2006 y es la fortaleza económica que ahora tiene el Frente Sandinista.
Sí, Ortega habla de que son criminales que están atentando contra el país y sucede un poco lo mismo con las acusaciones de golpe de Estado. ¿Cuáles son los argumentos que grimen sobre esto?
Sí, la acusación del golpe de Estado es la forma de justificar la escalada represiva que se dio desde el 2018. Ese ha sido el discurso. Primero dijeron que era un golpe suave y después que era un golpe de Estado, y el calificativo de terrorismo, a tal punto pues que hay ciertas casas de gente opositora que la marcan en las madrugadas como golpistas, los seguidores o los paramilitares. Entonces, dimensionar que el Frente se sostiene en el poder político gracias a la fuerza policial, militar y paramilitar. Justifica ese estado policial y esa criminalización de la protesta y de la sociedad civil en que se está defendiendo de una intervención y de un golpe de Estado, como el del 2018. Él le llama golpe de Estado a la gente que se manifiesta para pedir que renuncie, supóngase. Aquí pedir que renuncie el presidente te puede costar la vida, ¿verdad? Normalmente en un país democrático una renuncia, como la hemos visto mucho en los últimos 15 años en la región, no pasa nada, pues el país sigue avanzando. No, aquí pedir la renuncia o hablar de que el presidente Ortega ya no continúe en el poder te puede costar la vida, o si no, que te apresen, ¿verdad? No hay tal golpe de Estado, es más, el ejercicio de la ciudadanía y aspirar al poder es lo que les costó la libertad a estos precandidatos, ¿verdad? Manifestar, pues, el tener un proyecto de nación y correr para las elecciones es lo que le ha costado. El golpe de Estado es una teoría que ya fue estudiada, pues, y se demostró que no existe tal golpe de Estado. Normalmente los golpes de Estado eran dados por los militares, después habían otros nuevos tipos de golpes de Estado, pero en el caso de Nicaragua lo que hubo fue un hartazgo del autoritarismo de los últimos 12 años y se expresó en las manifestaciones. De hecho, fueron pacífica y cívica, ¿verdad? Fueron en las universidades, con morteros, le dicen aquí que son unas bombas con pólvora artesanal que se construye en Masaya, Monimbó, y frente a armas de guerra que el ejército facilitó, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es una excusa simplemente para la represión. No hay tal golpe de Estado y lo que estamos haciendo es luchando por la libertad, por justicia, porque en este caso ya no estamos como en el 2018, que solamente eran reivindicaciones sociales. Ahora se le suma que al salir a demandar la agenda social y lo que hicieron fue matar a la mayoría, fueron jóvenes. Entonces ahora necesitamos democracia, pero además justicia, ¿verdad? Obviamente todo esto en libertad.
Y además, digamos, estas situaciones, ¿no? Estas crisis políticos sociales, por lo general en cualquier país, lo que terminan generando también es una gran polarización, digamos, de las posturas a nivel general de la sociedad. ¿Cómo se está viviendo esto en la sociedad nicaragüense? ¿Hay una brecha muy clara entre quienes apoyan a Ortega y quienes no?
Sí, por supuesto. Se vive con un incremento de la violencia en términos generales, inseguridad ciudadana, y todo esto es controlado por el Estado policial. O sea, en Nicaragua, a cada dos cuadras, avenidas, calles, hay presencia policial, 3, 4, 5 policías armados. Aquí ocupan AK-47 la policía, como si anduviera en la montaña, ¿verdad?, en una guerra. No son armas pequeñas, no son automáticas, no son pequeñas, son todo, por el más mínimo cargo que tenga un policía, tiene un AK-47 asignada. Y eso te da una idea, pues, de los niveles de violencia. Pero además, en la interacción entre los ciudadanos, entre la población, hay un incremento de la violencia, hostilidad. Todo esto está exacerbado por la propaganda. El gobierno controla el canal 2, 4, 6, 8, 11, 13 directamente y tiene un control indirecto, podríamos decir, bajo amenaza o persecución del canal de 2, 3 canales. O sea, controla más de 6 canales, todo el espectro radio de las radios y los que no puede controlar los persigue y los amenaza. Entonces todo esto se traduce en relaciones desiguales, en un incremento de la violencia contra la mujer, feminicidio, asalto y obviamente una estigmatización, ¿verdad? Todo el que piensa distinto es enlistado, perseguido y hay enfrentamientos. Pues, por ejemplo, la gente que está en contra del gobierno o a favor de un cambio, en contra de la injusticia del gobierno, en contra de que se mate del gobierno por ejercer los derechos, le dice sapos a quienes apoyan al frente o al gobierno. Y quienes apoyan al gobierno, ya sea porque están trabajando en el Estado o reciben algún beneficio, a través de un programa social, le dicen golpistas a los que no estamos apoyando la injusticia que se está haciendo desde el gobierno. Entonces sí hay una polarización que se puede sentir, que se puede ver en el incremento de la violencia, en la falta de oportunidades. Obviamente en un sistema como este, quienes tienen las oportunidades, quienes acceden a los recursos, son quienes están con el partido, quienes están con el gobierno. Los demás van a ser excluidos, van a ser estigmatizados, van a ser discriminados y además su libertad y su vida está en riesgo. O sea, en Nicaragua se vive una dictadura. No es que vamos hacia una dictadura. En Nicaragua se vive una dictadura. Yo mismo estoy arriesgándome ahora mismo con este espacio. No sé si puede estar intervenido o no. O sea, nadie sabe qué va a suceder. Te levantás y resulta que tres, cuatro personas que ayer estaban dando alguna declaración, hablando algo o manifestando alguna idea que tal vez no le parece al gobierno, ya aparecen presas. O sea, eso te da además una idea del control. ¿Cómo saben dónde estás? Y todo hecho fuera de la ley, pues en las noches, de una manera muy mafiosa. Por eso nosotros creemos que nosotros, el movimiento para liberar Nicaragua, el de la juventud y autoconvocado, que lo que existió es una conspiración, pero de los políticos tradicionales en contra de los intereses del pueblo, de la juventud. ¿Verdad? La conspiración no la hemos hecho nosotros. Conspiró el Frente Sandinista y después conspiró los políticos tradicionales, muchos de ellos lamentablemente presos, que estaban con ellos y se pelearon por el poder, han conspirado para que no exista un cambio en Nicaragua y se mantenga la misma cultura tradicional, violenta, arcaica, vertical.
Bien, Raití, contanos un poco cómo han vivido este apoyo internacional, la reacción internacional a la situación en Nicaragua.
Sí, bueno, la última semana ha sido una dicha tener los ojos del mundo en Nicaragua, porque ya pensábamos que nos habían olvidado y que se había creído el cuento de que todo estaba normal. Obviamente estar afuera y todo el control de los medios de comunicación a veces hace difícil poder entender lo que en realidad está pasando. Espacios como estos son estratégicos, fundamentales, pues yo quiero agradecer, pero sí hemos tenido, por ejemplo, en la Organización de Estado Americano se vio una votación que evidencia el apoyo, el rechazo a todo el autoritarismo, y eso es positivo para el cambio. Sin embargo, consideramos que debió elevarse la presión desde el 2018, desde los muertos, desde los 350 muertos que hubieron, y con pruebas, ahí la tiene la Corte Interamericana, acá siempre está haciendo actualizaciones, y no entendemos cómo, con delitos de lesa humanidad, cómo se tiene que esperar a que cometa un fraude para poder entonces obligar al gobierno a garantizar la justicia y libertad. O sea, esto es un poco lo que nos desconcierta de la comunidad internacional en general, que frente a los delitos de lesa humanidad se ha sido indiferente, ¿verdad? Y se ha caído en el juego de justificar que si quién tenía la culpa, que si fueron 350 o fueron 100 o fueron 500, ¿verdad? Nosotros decíamos que desde que iban 30, nosotros hemos llevado la cuenta del movimiento que no debía caerse en el juego de que quién tuvo la culpa, que el Estado en todo caso debe garantizar el derecho a la vida de todos por iguales. Bueno, ahora con la evidente falta de voluntad de democratizar el país, pues la comunidad internacional se ha manifestado, Uruguay ha manifestado su rechazo a los presos políticos y su posición de apoyar todo un proceso de democratización, lo cual consideramos que es relevante. Y en ese sentido, quisiera reiterar para Uruguay mi agradecimiento, pero también esta idea de que aquí no hay ningún proyecto revolucionario y que no creamos que apoyar al Frente Sandinista en su represión deliberada es apoyar algún proyecto revolucionario, porque eso dejó de existir hace mucho rato, ¿verdad? Si no, entonces que lo presenten, cuál es el proyecto revolucionario, cuáles han sido los avances, cómo están en relación al impacto. Aquí lo que hay es un éxodo masivo de nicaragüenses, un deterioro de la vida en parejo, no solo de los jóvenes en general, algo muy distinto a lo que pudiera ser una transformación social producto de una revolución. Entonces no hay tal debate, no debería haber tal debate de que si estamos apoyando una intervención o estamos apoyando la autodeterminación. De hecho, todo este tema de la soberanía, autodeterminación, ha sido manipulado y me parece pues correcta la posición que el Congreso ha tomado, la Comisión de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, internacionales, uh-huh, al hacer un llamado pues al cese de la represión y la liberación de los presos políticos, y esperamos que pueda dar resultados. De hecho, el tema de la Organización de Estados Americanos es muy complejo y ha sido muy lento, pues, ¿verdad? Pero, sin embargo, sabemos que ellos no le temen a que los expulsen de la Organización de Estados Americanos. Es más, su frase es radicalizarse más, ¿verdad? Utilizar todas estas medidas que se puedan tomar para democratizar Nicaragua a nivel internacional como una excusa para radicalizarse más, en el sentido de reforzar su discurso de que están siendo intervenidos, de que están siendo víctimas de una conspiración internacional.
Bien, Raití, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar. Raití Juárez, activista pro derechos humanos, democracia, libertad y justicia, pasaba por Comunidad del Ar para, bueno, conocer un poco cómo es la situación que se está viviendo allí en Nicaragua.
Sí, no, gracias a ustedes. Un enorme saludo a todos, a todas. Estamos aquí siempre a la disposición y creemos pues que vamos a alcanzar la libertad, la justicia y la democracia.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar.